todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición y nueva temporada que arrancamos en este mes de agosto, hoy día 6 de agosto del año 2016. Tras algo más de un mes de parón vacacional, tampoco es que nos tomemos demasiado tiempo. Aquí estamos, de nuevo, para volver a compartir con todos vosotros el rock y el heavy metal, la música que nos gusta, la música que sentimos. Lo hacemos al final pues con menos cambios o con ningún cambio con respecto a lo que tal vez pasaba por mi cabeza antes del final de la pasada temporada. Porque vamos a continuar exactamente emitiendo en los mismos horarios y en los mismos puntos si es que nada se rompe y si es que nada cambia a lo largo de los próximos días, meses. En principio continuaremos pues tal y como estábamos, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 1 del mediodía. La diferencia es que en otros agostos solamente emitíamos los miércoles y en esta ocasión pues vengo con ganas de hacerlo. No sé si alguna vez fallaremos por diferentes vicisitudes, motivos o porque todavía estamos en una temporada que apetece tal vez salir, ¿no?, y desconectar un poco. Pero en principio ya desde este mes de agosto, tanto miércoles como sábados, en horarios, insisto, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, vuelve a emitirse La Mirada Negra, una nueva temporada. Reconozco que también pues hechos personales ocurridos en los últimos días, en las últimas semanas, me han hecho también replantearme precisamente el hecho de continuar, de que bastante es continuar precisamente con esas dos ediciones, porque bueno, pues los miembros que hacemos este programa pues no hemos pasado en los últimos las últimas semanas por los mejores momentos de nuestra vida, así que a ver si nos conseguimos reponer, si conseguimos de nuevo asentarnos y llevar adelante nuestra actividad habitual aquí en la radio y también en la página web, que hay que reconocer que a pesar de que hemos hecho algo durante este verano, algunas críticas y demás, pues insisto en que en los últimos días no hemos podido llevar el ritmo habitual que siempre hemos llevado. Y sabéis que no somos gente que solamos estar quietos, no somos muchos haciendo este programa, por lo tanto pues no podemos hacer todo al ritmo que nos gustaría, pero sin embargo siempre podéis ver que la página web va actualizada, que uno no deja de escuchar música, y es algo que por ejemplo en los últimos días sí que he tenido que dejar de hacer. Pues bueno, he dejado algunos discos por ahí colgados y he parado un poco esa actividad, y a ver si a partir de este punto de inflexión también en nuestra vida personal pues conseguimos volver a retomar el vuelo y continuar, pues, insisto, durante mucho tiempo con este programa que nos llena la vida, que nos encanta realizar, que llevamos 13 años realizándolo y que por supuesto pues no nos va a parar y no vamos a pararlo, por lo menos nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para continuar con el mismo, insisto, tenía en mente algunas cosillas para esta temporada que por desgracia pues no voy a poder realizar como quería, así que bueno, pues continuamos sin cambiar nada, no sé si esto resultará aburrido o no, pero bueno, sin cambiar nada, ni horario, ni formato, ni prácticamente nada, eso sí, poniendo siempre mucha nueva y buena música, porque eso sí que no para. Eso sí, en las últimas semanas, anteriores a este último periodo un poco más, insisto, complicado para nosotros, sí que he estado repasando algunos trabajos antiguos, de estos que se te quedan colgados. Recibimos MP3, que es imposible pues ir desgranando todo en su momento, por lo tanto en el día de hoy sí que tengo pensado pinchar música de algunos años atrás, que no había sonado por diferentes vicisitudes, pero que sin embargo había y hay trabajos de calidad, de estos de los que realmente da lo mismo si lo escuchas hoy o hace 4 años, porque aunque no sea novedad, son discos que quedan para la posteridad. Y para la posteridad quedará este trabajo de Hard Dreams, este Unbroken Promises, editado en 2013. Tenían el nuevo disco en el 2016 de título Countdown Time, la banda catalana, y sin embargo pues poco tiempo después de esa edición del último disco, habréis leído en nuestra página web, en diferentes puntos de información, incluido en las plataformas de la propia banda catalana de Hard Dreams, pues que anunciaban su disolución. Una mala noticia para un grupo que ha estado funcionando durante 16 años con un nivel de calidad dentro del jarrón melódico que, a mi modo de ver, nada tiene que envidiar a las grandes bandas de este estilo. Ellos, por lo menos en suelo estatal, han sido y son grandes dentro de lo que ellos hacen. Muestra pues un botón. Vamos con este tema de War Is Over, perteneciente, como te digo, a ese trabajo discográfico del año 2013, Unbroken Promises. Despedimos de esta manera a Hard Dreams, aunque eso sí, su música ahí queda para siempre.
Oh,
creo que perdemos una grandísima banda de hard rock melódico, Hard Dream. Ahí queda, eso sí, su legado. Estos discos podremos volver cuando queramos y disfrutarlos. Año 2013 editaban este trabajo discográfico. Y bueno, con un nivel de calidad de forma general en todos sus discos altísimo. Ahí queda, ya digo, para siempre registrado en un trabajo como este. Y este temazo, The War Is Over, con el cual hemos arrancado este programa y esta temporada, que nosotros comenzamos en agosto, tal vez unas fechas donde muchos todavía pues estáis a otros menesteres, disfrutando de vacaciones, disfrutando de festivales, un poquito desconectados tal vez de la rutina, pues bueno, pero a nosotros nos viene fenomenal comenzar ya con el programa, retomar la actividad y remontar vuelo, que lo necesitamos. Y anunciando además próximos conciertos, que también los va a haber, y además de gente pues verdaderamente contrastada. Vamos a tener por aquí en próximas fechas a dos ex vocalistas de Rainbow, ni más ni menos, entre otras cosas, tanto el señor Graham Bonnet como el señor Joelin Turner. Vamos a comenzar por Graham Bonnet, que vendrá con su banda, Graham Bonnet Band. Esperemos que dejando mejor sabor de boca del que dejó en su último paso por Bilbao, donde bueno, yo vi una banda muy poco rodada, y él, pues bueno, yo creo que él no es que esté en un gran estado de forma, pero tampoco es que haya sido nunca un vocalista excesivamente pulcro. Sí, tiene una voz muy, muy personal, pero siempre ha sido muy particular en ese sentido. Sin embargo, sí que creo que el rodaje de la banda, pues desde luego, no le hizo ningún favor en esta ocasión. Esperemos que nos podamos quitar en este próximo paso. El 4 de noviembre estará en Pamplona, en la sala Totem, descargando con su banda en solitario. Un hombre que ya conoció el éxito en el año 1969 con The Marvels, y posteriormente, pues todos sabéis ya un poco más su historia, en Rainbow en el año 1979 con ese Down to Earth, o posteriormente en Alcatraz. Y temas de esas épocas, pues por supuesto, van a caer en este repertorio. Ya que hemos hablado de dos ex-Rainbow, pues vamos a quedarnos primero con esa época de Graham Bonnet en la banda del señor Richie Blackmore, y vamos a ir con este tema, yo creo que de sobra conocido, y bueno, yo creo que por todos cantado, bailado y disfrutado en más de una ocasión. All Night Long, Down to Earth, año 1979, Rainbow, y el señor Graham Bonnet a la voz.
What?
tenido a Graham Bonnet, en este caso con Rainbow. Podía haber rebuscado algo más, ya sé que me he ido a lo más clásico, pero bueno, para comenzar la temporada y para ir metiendo un poquito de buen rollo, me apetecía mucho este All Night Long, y además poder compararlo precisamente con Joel Intarner, que también estuvo posteriormente en Rainbow y que también nos estará visitando antes que el propio Graham Bonnet. El día 8 de octubre estará en la sala Totten acompañado por Dynasty, otro concierto que recomendamos desde este programa, desde La Mirada Negra, y nos quedamos con uno de los temas brillantes de la época de Joel Intarner, precisamente en Rainbow. Aquí tenemos este Street of Dreams, y quién no se derrite con un temazo como este. No lo digo por el calor del verano, esto te lo pones en invierno y te aseguro que te arropa. Aquí está Joel Intarner en Rainbow, Street of Dreams. Maravilla, recogido en el año 1983 en el Bend Out of Shape, en aquel trabajo de Rainbow con Joel Intarner, en esta ocasión como vocalista. También Joel Intarner visitando, como decimos, nuestra tierra. Nos quedamos un poco con las fechas de Euskal Herria, aunque habrá más si quieres buscar Y si nos escuchas desde otros lugares, pues tanto Graham Bonnet como Julian Turner pues tienen gira estatal y podrás verles tal vez en otros puntos de la geografía. Seguimos, sabéis que estamos en directo en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, en 97.0 de la FM y 97irratia.info, y también estamos en nuestra página web en lamiradanegra.es, recargando un poco pilas en un programa, siempre el primero, que se hace un tanto especial, pero que no hemos querido dejar vacío de contenidos. Tendremos en unos minutos por aquí a la gente de Dientes de Luna, que nos llegan desde Guernica y nos presentan un buenísimo disco de rock and roll llamado Más Vale Tarde, y también esperamos la presencia de Sergi Martínez de Sergio para que nos cuente algunas efemérides, noticias, no sé si nos hará algún repaso del verano o no sé qué es lo que nos traerá en esta ocasión para, pues eso, para comenzar esta temporada. Nosotros continuamos con conciertos. Otros que nos visitan, en esta ocasión ya no vamos con bandas tan reconocidas, son Dynamite, que estarán en septiembre presentando en diferentes puntos de la geografía su buenísimo rock and roll, muy marcado por bandas como AC/DC, sin miramientos, sin buscarle tres pies al gato, pero haciendo realmente pues eso, buenísima música, buenísimo rock and roll, del que te va a hacer mover la zapatilla fijo. Y tienen una extensa gira: 24 de septiembre Rock San Barcelona, 25 de septiembre Rock City Valencia, 27 de septiembre Les Paul Lleida, 28 de septiembre Star Bar en Tarazona de la Mancha, 29 de septiembre en Agnus Rock Bar en Cartagena, 30 de septiembre en Barracudas, Madrid, el día 1 de octubre en la Sala Son Cangas Domorrazo y en el 2 de octubre en el Satélite T de Bilbao. Nos quedamos con esa fecha. Estos que están sonando así de bien, Dynamite, el día 2 de octubre, Satélite T de Bilbao. Burn It Down, del álbum Blackout Station de Dynamite, auténticamente explosivos, haciendo honor a su propia denominación, y eléctricos, y seguro que prometen y así lo harán una electrizante noche de rock and roll en el Satélite T de Bilbao, como bien hemos dicho, en ese día 2 de octubre. Tienen gira en a partir de septiembre por diferentes puntos que te hemos pues ido comentando, y en algunos lugares, incluido Bilbao, estarán acompañados por los que ya mismo vas a escuchar, Rob Bender, los valencianos, que tienen un trabajo discográfico pues también de eléctrico rock and roll. Sube el volumen, sin duda harán, es el título del mismo, y sin duda harán un buen tándem para verles conjuntamente en un escenario. Así que vamos con este Rob Bender con Sube el volumen. Cada tema, una auténtica declaración de principios. Este que escuchas llena mi jarra. Rob Bender acompañando a Dynamite aquí en Bilbao, 2 de octubre, Satélite T de Bilbao.
Recuerdo mi atadura en tus cinco estrellas.
Pues ahí hemos escuchado uno de los temas incluidos dentro del trabajo de nuestros invitados especiales hoy aquí en La Mirada Negra en este primer programa de temporada, Dientes de Luna, procedentes de Guernica y haciendo, como habéis podido ver, pues también un buenísimo rock and roll, rock urbano, si queréis llamarlo de esa manera, un rock, bajo mi punto de vista, con bastante chispa, con bastante capacidad de enganche y bastante adictivo. Funcionando ellos desde el año 2005 y con un título pues bastante significativo para la obra, Más Vale Tarde, ya que estamos hablando de su debut como banda. A lo largo de estos años, pues bueno, han ido cambiando de formación, han estado funcionando como cuarteto, actualmente pues están como quinteto, si las cosas no han cambiado, porque el disco este se editó ya hace pues cosa de un año o algo más. Pero es que nosotros también hacemos un poco honor precisamente al propio título de la obra, pues porque entre tanto disco nos ha costado realmente darle la salida que entiendo merecía, aunque eso sí, cuando ha llegado lo hemos disfrutado y nos ha parecido un variado y sensacional trabajo de rock and roll, disfrutable absolutamente por todos. Así que tenemos aquí a dos miembros de la formación, una guitarrista, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Y Lander, bajista.
Sí, sí, buenas.
Gracias por estar aquí, por venir desde Guernica, claro. Que...
A ti por invitarnos, venimos encantados.
Para nosotros un auténtico placer disfrutar de vuestra música y teneros aquí y disfrutar también de la presencia de los músicos y de contar un poco todos los entresijos que conlleva, pues eso, llevar adelante una banda de rock, ¿no? Que muchas veces la gente pues no lo sabe. Y vosotros sois un claro ejemplo, ¿no? Yo entiendo que no sé si alguno de vosotros está desde el principio... Principio, sí, tú sí, ¿no?
En este caso, Unai. Sí.
Pues eso, qué mejor ejemplo, ¿no? De lo que es llevar adelante una banda de rock que son 10 años para sacar un disco, porque tardasteis 10 años en sacar este disco. Resúmenos un poco ese tiempo y no sé cuál es, si hay algún punto de inflexión que ya da seriedad a la banda. ¿Cómo ha sido, ¿no? Lo que es llegar hasta aquí con 10 años de andadura, que ya sois casi unos clásicos, podríais ser en otros tiempos, y sin embargo, a la vez sois unos debutantes.
Pues sí, bueno, a ver, este es, digamos, nuestro primer trabajo largo, pero sí que es verdad que tenemos una maqueta previa a este disco, que bueno, es, la grabamos en plan un poco casero, en nuestro local y tal, y eso lo sacamos alrededor de 2012 o así fue, creo.
Sí, hace unos 3 años, así sí.
Pero bueno, hasta esta maqueta no nos habíamos consolidado como, digamos, como quinteto, y andábamos haciendo nuestros pinillos, pues entre Aymar, yo, Guía, tal, pero bueno, nunca nos habíamos consolidado como tal. Y desde el 2012 hasta ahora, digamos que tenemos un recorrido un poco más serio.
O sea, podemos decir que en 2012 es cuando se produce ese, como digo, punto de inflexión, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Que se asentó la formación o qué es lo que os lleva a tirar?
Pues digamos que anteriormente teníamos otro batería, que bueno, por temas personales pues tuvo que dejarlo, pero desde entonces, desde que esa batería nuevo, digamos, conseguimos integrarlo en nuestra banda, también hubo otra persona, que es el otro guitarrista, que es Asier Iturbe, que también se nos unió a la formación, y desde entonces pues nos lo empezamos a tomar como más... fue una cosa más estable y nos empezamos a tomarlo como algo más serio.
Sí, yo creo que anteriormente yo les veía, y realmente el núcleo del grupo pues son Aymar, el cantante, y Unai, y su idea de cuando empezaron era pues, típico de coger la guitarra acústica y cantar cositas porque les gustaba cantar y tocar. Y ya está, y eso poco a poco fue cogiendo la forma de hay que hacer un grupo y hay que conseguir un bajista, un baterista, tal, y poco a poco pues entré yo, luego aquel otro primer batera, iban cogiendo forma de más de canciones de rock, la banda, y nada, y luego a partir del 2012, ese ya que nos cambiamos de local, también entramos ahí para Aguirre y eso, en Guernica, y cogimos al baterista nuevo y a Iturbe tocando la otra guitarra, y ella... sí que cogió ya lo que era una banda, ya no simplemente dos tíos tocando una guitarra, sí, cantando acústicas.
Uh-huh. Siempre habéis estado enfocados al mismo estilo de música, es decir, un rock yo lo califico de urbano, ¿no? Pero bueno, se puede matizar, ¿eh? Porque tenéis desde toques country hasta toques también hard rock, creo, se pueden encontrar. Es decir, que no es algo, bajo mi punto de vista, para nada estancado. Tú escuchas estos 8 temas y hay una variedad tremenda, son muy diferentes entre sí. Pero podemos decir que lo que es la base de estilo de rock and roll siempre ha sido lo que habéis tenido en mente.
Sí, la base, digamos que desde un inicio, pues nuestras influencias desde pequeño, pues sí que ha sido un poco rollo, pues La Fuga, Platero, tal. Aunque también es verdad que hemos tirado por otros estilos musicales, ¿no? Porque cada uno de nosotros le gusta un rollo totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, lo tenemos Eguía, que tiene otro grupo que es un total metalero. Yo no sé cómo calificarlo, pero...
Pues eso, Misery, ¿no? Hablamos de death metal bastante bestia y aquí lo tenemos haciendo un rock bastante asequible.
De hecho, tocaba antes bien Dientes de Luna que en Bullets o Misery.
Ah, sí, mira, bueno, sabía.
Sí, sí, bueno, yo había tocado...
Es que tienes más cara de bajista de death metal.
puede ser, o sea, yo escuchaba metal extremo y eso antes de meterme a tocar en Dientes de Luna, pero fue una época que yo no tenía banda... Y claro, ellos son amigos míos de toda la vida. Oye, ¿por qué no tocas el bajo con nosotros? Pues encantado, porque el rock también me gusta el pop y me gusta todo. Y bueno, después de empezar a tocar con ellos fue cuando empecé también a tocar con Bullets of Misery, porque creo que los bateras y los bajistas siempre tienen más de un grupo.
Sí.
Y pues bueno, pues así ha surgido, pero...
Sois los más solicitados, siempre se trabaja un poquito ahí más en la sombra. ¿Ocurre con algún otro miembro de la banda que compagináis algún otro grupo?
Sí, ocurre el batería, en este caso, sí. O sea, claro, ejemplo, claro. Tiene otro grupo que está un poquito más paradillo, pero también se llama Red Flanders, uh-huh. Y es un grupo que también toca...
Sí, también hacen rock, pero más tipo Dire Straits y así como más tocado, no tan rasgado.
Y además en Guernica es impresionante el movimiento que hay de bandas, ¿no? Y tenéis esa reacción cultural que sigue funcionando, ¿no? Y
para ir
Cultura y Cartea, que además tenéis un local que es una pasada para hacer conciertos.
Es verdad, que tú ya has estado.
Sí. A mí me parece que la pena que pillan Guernica y que para mucha gente desplazarse es un problema.
Sí,
pero si alguna vez hay un concierto que a la gente le interese, que no duden en asistir, porque tenéis un local que está curradísimo y lo hacéis desde algo... Que a mí siempre me parece que cuesta mucho, ¿no? A pesar de que también nosotros estamos aquí en una asociación cultural, que es Topimpe y Ratia, pero el hecho de organizar a un puñado de personas y que remen en una misma dirección, cuando cada uno al final, no nos engañemos, siempre está el que se escaquea, el que tiene otros puntos de vista, el que, yo qué sé, las discusiones habituales, pero sin embargo vosotros estáis llevando esa asociación de una manera, por lo menos desde fuera, tal y como yo lo veo, impresionante.
Sí, nos intentamos organizar, pero o sea, es lo que tú dices, hay los planes siempre, pero bueno... Al final es que también tenemos una trayectoria como de 10, 12, 13 años que llevamos haciendo cosas. Y pues bueno, pues al final el que quiere tira y el que no, no. Siempre hay unos que hacen un poco más y otros que menos. Y hay que quitarse encima un poco esos rencores de que todos hagan y si no hace este no hago yo. Y mira, si al final el quiere hace, pues sale las cosas.
Pero
cositas.
Eso es una buena forma también de estar un poco en contacto todas las bandas y de eso, de que haya pluriempleados, ¿no? Porque al final
acaba
siendo, no ya es una escena, ¿no? De bandas de Guernica, sino amigos. Vamos.
Eso es, porque al final, pues mira, un grupo se disuelve, pero ha quedado el bajista suelto. A mí me hace falta un bajista, quieres tocar con nosotros y así salen tantas bandas. Y alguna de vez en cuando, pues triunfa un poco más.
Bueno, pues volviendo a lo que es Dientes de Luna y lo que es el disco en sí, decís que desde 2012, ¿no?, se asienta un poquito lo que es la banda, y luego lo que es parir este disco ha costado mucho desde que ya decís, bueno, ya hay que sacar un disco. ¿Ha llevado un proceso largo o ha sido más bien corto? Porque claro, los temas tienen mucha frescura, ¿no? Parecéis una banda que desde luego, no sé, por lo menos desde aquí, parece que le deis demasiadas vueltas, sino que busquéis la espontaneidad, eso sí. Luego hay bastante trabajo. Pero lo que es la gestación y sacar el disco, ¿ha sido largo, costoso, complicado o ha sido fácil?
Pues a ver, desde que sacamos la maqueta, que fue en 2012, pues tardaríamos año y medio en componer las canciones, que tampoco es que fuera... O sea, sí que le damos vueltas al asunto, pero bueno, alguien me con una idea local, otro la pare un poco en casa, pues en plan así, yo no sé la sistemática de otros grupos, pero lo que sí que nos ha costado ha sido grabarlo porque queríamos hacerlo bien. Uh-huh. Y gracias a que teníamos un conocido amigo, por no decirlo casi también de la cuadrilla, un miembro más del grupo, que es John Urrelabeitia, que es donde el Corturrec, en su estudio que lo hemos grabado, en Arratxu. Uh-huh. Y ese también nos ha ayudado mucho en parir este disco. Porque, pues eso, hay algunas cosas que quedaban sueltas y este nos aportaba ideas y tal. Y...
Sí, parece que aparte de técnico ha sido como productor, porque además es un guitarrista y un músico cojonudo, entonces nos ha ayudado un poco a darnos esa visión de cómo hay que grabar y cómo hay que tocar para sonar bien cuando se graba y demás. Aparte que nos ha ayudado con los arreglos y...
Eso es, aportar ideas que puedan haber cambiado en parte algunas canciones. Hay alguna canción que, de hecho, de la idea que teníais vosotros cuando vais al estudio, la hayáis cambiado bastante cuando habéis encontrado esas ideas.
Pues en cuanto a riffs o, digamos, estilo melódico así, no ha cambiado mucho, pero el sonido le ha hecho... Ha sido algo brutal el cambio. Por ejemplo, esta canción que está sonando, la tuvimos que grabar dos veces.
¿Cuál es la que yo
no tengo? La de Mil Noches que regalar.
Sí.
Y esta canción que está sonando, pues empezamos a grabarla y no nos convencía nada. Y dijo, vamos a hacerlo otra vez desde cero, con otro sonido, con otro tal. Y a mí es una de las canciones que más me gusta ahora.
Uh-huh. Bueno, pues si quieres la escuchamos, mira, ya que lo has dicho, la escuchamos y continuamos charlando con vosotros. Vamos a escuchar entera esta de Mil Noches que regalar. Que bueno, como has dicho, ha costado especialmente entonces, ¿no?
Esta sí, esta costó.
Venga, pues vamos a escucharla, la número 7, que María José nos la ponga desde el principio. Y seguimos disfrutando de más Vale Tarde, Dientes de Luna, hoy aquí invitados en La Mirada Negra.
Solo más que solo.
Pues como veis, atrapan muchísimo estas canciones, como en el caso de Mil Noches que Regalar, la que hemos escuchado. Dentro de Más Vale Tarde, este primer disco de Dientes de Luna, con una temática que, bueno, ahora vamos a hablar precisamente de ello, ¿no? De lo que tratan las canciones o de lo que no, porque siempre está esa interpretación libre de cada uno, ¿no? Pero sí que yo creo que, al igual que su propio estilo de música, representa un poquito el sacarle la magia, por lo menos así lo veo yo, ¿no? A lo cotidiano, ¿no? Hacéis un rock sencillo, un rock urbano. Todos realmente, ¿no?, pisamos las calles, todos tenemos ciertas experiencias, y aunque yo creo, insisto, en que estas letras, pues bueno, de forma general cada uno le puede sacar de cierta manera su propia interpretación, pero sí que a mi modo de ver, sí que nos llevan a esa cotidianidad, o como se diga, de la vida, ¿no?, y del día a día, ¿no?, pues muy propio precisamente de eso, del rock urbano, del rock de la calle, el que podemos entender todos. ¿Qué me decís al respecto de esas letras, esa temática?
Sí, la verdad que, o sea, son un poco eso lo que decías tú. Y claro, al final el cantante también nos decía, ¿no?, cuando él hace las letras, ¿pero qué quieres decir con esto? Y nunca nos lo quiere decir, precisamente yo creo que por eso, porque son un poco abiertas y sí que hablan de cosas cotidianas y demás, de la calle, de las vivencias de la gente, de los amigos, de las novias o lo que sea, pero siempre están libres a que cada uno las interprete de la manera que quiera, y en el fondo eso es lo bonito también, aparte que son un poco metafóricas, no siguen, o sea, no se puede sacar una prosa de estos versos, claro. O sea, son todo como imágenes así, y cada uno puede hacer la interpretación que quiere.
Sí, al final el mensaje es, no sé si es más del que lo da o del que lo interpreta, siempre
eso
lo he dicho.
Y nos insiste en ello, además el cantante. Dice, sí, sí. Bueno, tú has tenido unas vivencias X y para ti esta canción significa algo de esta manera, pero para otra persona significa totalmente diferente por cómo ha vivido.
Sí que es verdad que hay una presentación del disco que puede ayudar a interpretarlas, ¿no? Porque hay unas imágenes, la verdad que la presentación está curradísima, de estos discos en los que uno dice, bueno, es que merece la pena tener el formato físico, porque si no te estás perdiendo una parte del arte discográfico, que es precisamente el arte gráfico.
Sí, yo creo que el diseñador que ha sido Anaitz, el hermano de Aymar, el cantante, yo creo que se ha tenido que comer la olla un montón también, a ver qué les dibujo a estos, porque no sé lo que significa la canción.
Sí, pero bueno, yo creo que sí va un poco por donde van los palos, ¿no? Donde van los tiros. De cada uno de los temas, y puede ayudar bastante. Y bueno, el disco se titula Más Vale Tarde, que evidentemente después de 10 años de trayectoria yo creo que queríais hacer referencia a ello, ¿no?
Sí, un poco por lo que ha costado, ¿no? Y antes de sacar alguna otra cosilla, pues que no estuviésemos del todo a gusto, y dijimos, mira, preferimos esperar, pero sacar algo bueno, y dice, pues más vale tarde que sacar algo malo.
Bueno, me habéis contado por ahí, como siempre, lo mejor de las entrevistas está cuando apagamos los micrófonos. Me habéis comentado, ¿no?, que realmente se barajaban diferentes títulos, ¿no? Y alguno de ellos a mí me parecía, bueno, tiene su coña, ¿no? Hablándonos un poco de cómo fue la elección de ese título, si hubo muchos más realmente, ¿no?, pues que podían haber entrado como título de la obra, pero bueno, en concreto hay uno que yo creo que sí que hay que mencionar, ¿no?
Hubo uno que clarísimamente, o sea, ya cuando estábamos en proceso de grabación, de lo hartos que estábamos, el disco se iba a llamar El Puto Disco. Y de eso decía, hostia, pues tiene sonoridad y tal, oye, ¿cuándo sale El Puto Disco?
Claro.
Pasarme El Puto Disco y tal. Y bueno, al final nos declinamos por Más Vale Tarde, porque a lo mejor, pues no sé, pues a la clase de gente que le puede gustar Dientes de Luna, a lo mejor le gusta más Vale Tarde que El Puto Disco, pero nos acabamos de dar cuenta, yo de hecho me he dado cuenta hoy a la mañana, que en el diseño del disco quedan por ahí resquicios de lo que sería un primer boceto, y pone El Puto Disco por todos los lados aquí.
Pues bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese detalle. Luego, el estilo de música que hacéis vosotros, bueno, voy a ir un poco, ya que hemos ido por el título, vamos a ir también a la denominación de la banda, aunque esto quedará mucho más atrás. Pero ¿de dónde os viene, ¿no?, el hecho de Dientes de Luna?
Esto viene, anda que no hemos debatido muchas veces sobre el nombre de este, de dónde venía, y al final, yo no me acordaba, la verdad es que no me acordaba, pero una de estas noches que íbamos a Aymar y yo a la playa a tocar con las acústicas, tal, no sé qué, nos dijo, mira, una, fíjate en la luna, tal, no sé qué, mira, siempre se le ve la cara, la no sé qué, pero nunca se le ven los dientes. Y dice, claro, pues los dientes, pues que han bajado a la tierra, no sé qué, pues, una ida de olla de estas que hubo en su día. Y dijo, ah, pues Dientes de Luna, y nos lo pareció bien a los dos y nos quedamos con ese nombre.
Claro, es que va un poco con el tema este poético que podéis llevar, ese rollo La Fuga, Marea también, ¿no? Que también hizo en su día como una canción que decía, a la luna los mandaba yo, a la luna sin oxígeno, ¿no? A muchos de estos que él llamaba, ¿no?, estos poetas que siempre están con la palabra luna.
Que a la luna se le ve el ombligo.
Sí.
Es verdad.
Bueno, pues ahí queda esa denominación también, que bueno, y luego también va un poco con esta presencia, ¿no?, vuestra aquí en el centro estos dibujos, ¿no?, donde aparecéis todos como convertidos en hombres lobo, ¿no? Uh-huh. Que también habéis jugado un poco con ello. ¿Idea del diseñador también o...?
Sí, fue el diseñador que... todo lo que está aquí fue idea del diseñador.
Puede dar ideas, ¿no?, para los directos también, aunque yo supongo que en directo tenéis pinta de ser una banda muy al descubierto, ¿no?, sin trampa ni cartón.
Uh-huh, no.
Y no, o no sé, ¿cómo os definiríais vosotros cuando subís a un escenario?
Bueno, la verdad que es, siempre le estamos dando un poquito vueltas a ver si podemos hacer algo especial, pero claro, como también cada uno somos de un padre y una madre, a lo mejor a mí me puede gustar hacer algo más agresivo, a una le puede gustar hacer algo más cuidado y tal, y como no nos ponemos de acuerdo o no encontramos un punto de convergencia en los que vamos a hacer este espectáculo, al final terminamos haciendo lo que dices tú, o sea, tocamos el disco, lo hacemos lo mejor posible, porque aunque parezca que no, que es un rock de quintas y demás, técnicamente, sobre todo para los guitarristas, tiene eso aquel. Entonces nos esforzamos por defenderlo lo mejor posible y pues es un concierto de rock puro.
No, hay muchos detalles, ¿eh? Es muy sencillo de escuchar. No es que parezca difícil de ejecutar, yo no soy músico tampoco, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay muchos cambios de tesituras guitarreras, sobre todo, que es lo que le da muchísima vida al disco y que es lo que para mí, por ejemplo, pues os puede dar un punto mucho más interesante que este mogollón de bandas que han salido haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Yo no os metería precisamente en ese saco por eso, porque vosotros tenéis ese algo más, le echáis un poquito más de imaginación, hay cambios, ¿no? Tal vez la guitarra sea un poco la clave.
Sí, eso una es la verdad que siempre ha dado muchas vueltas. Y
sí, creo. Sí, yo estoy, siempre que solemos llevar una base o algo, sacamos algo en el local, yo me llevo las grabaciones a casa, le doy vueltas, le tal, y claro, luego al final igual es, a mí me gusta variar un poco, tocar el rock, pero me gusta variar un poco el estilo, pues meterle funky, meterle country, meterle tal, porque aunque siempre también he escuchado bandas de rock, a veces me voy por ahí, escucho otros estilos que no tienen nada que ver con lo que suena. Y eso la verdad es que a mí me aporta pues para sacar estas ideas, igual esta frescura que...
Y también es importante que no te parezca que estás escuchando a la misma banda otra vez.
Eso es
que
verdad.
Sobre todo a gente como yo, que escuchamos tanta música, a veces te raya cuando te llega otra vez el mismo grupo, que dices, oh, es que es otra vez la misma banda con las mismas influencias, que te parece que ya te conoces el disco desde la primera canción. Con vosotros no me ha pasado.
Te agradecer un comentario. Sí,
aunque no sé, igual hay críticos que dicen sobre vosotros que no salís de ahí, ¿no? Yo creo que esas influencias están ahí, Platero, La Fuga, bueno, yo creo que vais por ahí, pero que
sí,
la gente
indague
porque hay algo más, o sea, hay matices importantes.
Sí, la verdad que era la intención también, o sea, no era la intención basarnos en Platero, La Fuga, eso nos sale un poco pues, porque sí, claro. Supongo, pero sí que era la intención un poco escapar de ello como pudiéramos, y el resultado ha sido pues fruto de esos arreglos y de darle una vuelta de tuerca a las guitarras, sobre todo.
¿Y a qué tipo de público le podéis gustar? Porque, claro, a mí Egui me comentaba, igual para ti son muy blandos porque tú eres más metalero, que realmente aquí al final pongo de todo, y cuando lo he escuchado pues me ha parecido un disco bastante agradable. Es decir, que a un metalero como yo, que siempre con metalero, pues Dientes de Luna, pues le gusta, ¿no? Pero también tenéis esa otra parte asequible, que igual precisamente a los muy, muy duros dice, bueno, vaya muñas que son estos, ¿no? No sé cómo os estáis encontrando, si con que hay una aceptación general o por el contrario tal vez igual estéis enfocados a un público casi podemos decir mayoritario en el sentido de muy general, ¿no? O sea, que le podéis gustar desde a personas de cualquier edad, todo tipo de público, ¿no?
Yo lo poco que me han comentado y críticas así que he recibido, la mayoría, la verdad es que de hecho no recuerdo ninguna que haya tenido mala o que me hayan dicho, oh, siempre oyes de críticas, oyes buenas, ¿no? Pero la verdad es que en cuanto a rango de edad he escuchado de todo, desde gente de 50, 60, 40 años hasta gente de 16, 17 años, y digo, pues no sé catalogar qué público tenemos.
Sí, la verdad, y yo también es algo que le suelo dar vueltas, porque al final cuando quieres funcionar con un grupo tienes que acotar tu mercado, ¿no? O sea, bueno, dónde, en qué salas quiero tocar, con qué grupos quiero compartir escenario, por dónde me voy a mover, cómo voy a hacer la promo. Y está siendo muy difícil con Dientes de Luna, especialmente por eso, porque es un público muy generalista. Y la verdad que hemos tenido, en parte es una suerte y en parte es un lastre, porque le puede gustar a todo el mundo, pero a veces es más difícil llegar.
Claro,
porque
también hay gente que lo rechaza, ciertamente.
Cuando haces algo más extremo, tienes un mercado más pequeño, pero te comes más parte de ese mercado. Pero cuando haces algo que es muchísimo más asequible, el mercado es mucho más grande, pero te comes mucho menos trozo del pastel.
Claro, hay que tener cuidado con eso de la comercialidad, que hay que ponerlo siempre entrecomillado. Y me estoy acordando de unas frases de Juan Márquez de Coz, que siempre le han tachado a él como el comercial y a Barón Rojo como los duros, ¿no? Y él decía, pues se ha demostrado a la larga que los comerciales eran ellos, que son los que han vendido discos, mientras que nosotros nos hemos quedado ahí sin vender nada.
Nosotros tampoco es que rehuíamos de la comercialidad, porque es que no nos hemos planteado grupo comercial.
Pero bien entendida, claro. O sea, comercialidad no en el sentido de buscar, sino de buscar vender, sino en el sentido de ser asequibles. Pero porque
exactamente. Y mira, seguimos a base de dar la brasa y de muchas llamadas por teléfono, conseguimos sonar, por ejemplo, en Sky Gastea. Y la gente se sorprendió un montón. O sea, nuestros colegas me decían, ¿cuánto habéis pagado? Y no sé qué. Pues mira, pues no tenemos pasta para pagar, pero a base de dar la brasa lo hemos conseguido. Y estamos contentos de que algo que es un producto nuestro y que no lo hemos planteado como una producción de masas, o sea, que suene en un medio de comunicación tan abierto o tan de masas. Pues, tío, pues mira, que suene.
¿Habéis puesto toda la pasta la habéis puesto para venir aquí? Nosotros sí venimos aquí. Pedimos el sobra antes de las entrevistas.
Siempre bueno, jamón.
Por supuesto, la verdad que es una. Si nos podemos hablar de lo que es la promoción, está bien que por lo menos haya esta salida, ¿no? Para bandas en medios de aquí, como Calle Gastea y demás, pero sí que es verdad que luego lo complicado que tenéis todas las bandas, la mayor complicación ya no creo que sea hacer buena música, que tiene muchísimo mérito y que no lo hace cualquiera, sino luego el hecho de la promoción, ¿eh? Qué complicado es que la gente te conozca. Hace poco me decía, no recuerdo quién, no puede haber reconocimiento si primero no hay conocimiento.
Qué buena frase.
Claro.
Qué buena frase.
Y es así, ¿no? También a vosotros igual os encontréis un poco con eso, ¿no? Con que, claro, hacéis música, además en tu caso, por ejemplo, que haces también metal extremo y tal, las cosas pueden estar muy bien hechas, pero luego cómo conseguir que a la gente le entre, y no solo que le entre, sino que luego se interese, porque igual te escuchan una vez en los que llegaste a, pero sí, te han escuchado y...
Y haya pasado. Claro. Yo creo que es que lo difícil es que el mercado está tan copado que toques bien y seas bueno y hagas una música agradable, del estilo que sea, que guste al oyente, es como la base, el mínimo. Si no haces eso, ya olvídate. Pero una vez que haces eso es cuando empieza el trabajo de, vale, que tú lo haces por hobby, lo haces por tocar por ahí, pero no es agradable ir a tocar a sala vacía y demás. Entonces el trabajo empieza en darle ese bombo, darle esa producción, y casi que te llevas el mismo cacao mental componiendo las canciones, sí, sí, que enfocando la promoción. Claro. Y a quién le voy a difundir mi música, a quién le puede gustar, cómo lo hago. Y claro, de aquí es ya donde entra el dinero y te dices, pues, me gasto la pasta en grabar el disco
y ahora tengo que gastarme, claro, otro pastizal en promocionarlo.
Y nos gusta mogollón el marketing y eso. Yo, por ejemplo, yo leo un montón sobre esto. Claro, teóricamente no lo sabemos todo, pero luego dices, y todos, digamos, gurús o lo que sea, recomiendan gastarse al menos lo mismo que te has gastado en el disco, gastártelo en promoción. Después, si no me llega el dinero, y yo, claro, lo que quiero hacer es música, entonces te gastas el dinero del disco y la promoción pues la haces como puedes, dando la brasa por las redes sociales y demás.
Claro, realmente no debería ser así, sino que debería haber un público más interesado y no tener que llegarle, que pasa que tienes que ir por la calle y te tienen que bombardear con algo, con estas canciones que yo no sé cómo me las conozco cuando realmente no escucho nada más que mi música, pero luego de repente la típica canción está babosa que todo el mundo se sabe, no sabes cómo acaba en tu cabeza también.
Exactamente. Medios de comunicación generalistas, es que al final es que se comen todo el pastel.
Claro, claro. Bueno, ¿qué puertas se os han podido abrir una vez que tenéis el disco, ¿no? Porque si decís que 2012 era un punto de inflexión, otro punto de inflexión es también tener un disco ya, porque da como una mayor responsabilidad. Hay un disco, está bien presentado, está bien registrado, luego también hay que defenderlo en directo, que se vea que no es algo que habéis grabado y que luego no sabéis defenderlo, ¿no? Que no es, que estas canciones no tienen esa validez cuando estáis encima de un escenario. Por lo menos yo creo que sí que tiene que dar como un poco más de responsabilidad ya, ¿no? O tampoco habéis notado nada y al final...
Hombre, yo la responsabilidad la noto en que una vez que la gente de este disco lo escucha y se sabe las letras, el decir, ostras, que ahora como la cague se van a enterar.
Claro.
Cosa que antes, pues bueno, tocabas tus canciones y como pues alguna que otra pues persona sí se la sabía y no se notaba igual de alguna cagadilla, pero ahora... El disco es el disco y tienes que hacer lo más parecido al disco, y como hagas alguna cagadilla dices, ostras, ahí le ha metido la gamba, tal, o se le ha olvidado la letra, o...
Ya, pero tampoco, es muy exigente el público que os puede ir a ver a vosotros, porque tampoco es una banda de estas, no sois ni progresivos ni nada por el estilo, ¿no? Ni una banda de esto de heavy metal muy técnico, ¿no? Pero sin embargo luego sí que hay un público muy...
Yo creo que nosotros mismos somos más exigentes, claro, que el público, ¿eh?
Sí.
Yo creo. Pero sí, o sea, al final tú... sientes esa responsabilidad, como estabais hablando. O sea, el asunto es que grabas algo en el estudio y vale, tiene por arreglillos por ahí, alguna percusión y bueno, que no pasa nada porque no esté en directo, pero lo que has tocado en el estudio, tocarlo luego en directo, o sea, uno mismo siente esa responsabilidad y tú no ya es que el público lo note o lo deje de notar, porque tú cuando haces una cagada, generalmente el público no lo nota. Pero esa presión que tienes tú de haber hecho un fallo en directo, se transmite a la banda, o sea, eso en un momento dado en directo, entre comillas, te puede hundir, y eso es lo que genera que el concierto vaya a cuesta abajo, no la cagada en sí, esa cagada puntual, el público no lo va a notar. Pero ese clima que genera.
Sí, luego... está muy, ya entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Y también a veces la incomodidad que alguno siente cuando estás arriba en el escenario, no te oyes bien. Igual la gente sí te está escuchando bien, pero arriba no estáis a gusto. Y cuesta también, eso también pone mucho nerviosismo, eso lo entiendo perfectamente. O sea, y todo eso al final claro que repercute, ¿no? En lo que es lo que son las actuaciones, ¿no? Pero bueno, sois una, yo creo que ya digo, una buena banda de rock and roll, es lo que aquí habéis plasmado. El disco lo refleja. Yo imagino que también sois una banda, pues en directo, más que interesante, porque sois uno de esos grupos, pues, que va a producir movimiento, que va a meter ese gusanillo dentro del estómago de aquel al que le guste el rock and roll. Y yo entiendo que Dientes de Luna, pues, es una banda que tiene salida, como otras tantas, ¿eh? O sea, hay muchísima buena música. El gran problema que tenemos es que parece que esto queda reducido a unos pocos privilegiados que entran en el círculo un poco más grande, no sé si a nivel de grandes managers, medios de comunicación,
grandes dineros,
grandes presupuestos que hay que mover, sí, para llegar a que tu música suene. Y luego también intereses que irían ya mucho más allá, hablamos de política, casi que diría control social incluso.
Sí.
Interesa que haya una libertad,
estoy de acuerdo,
no interesa que haya una libertad cultural, porque también habría una libertad de pensamiento, o sea, y eso es muy
completamente de acuerdo.
Eso está claro, que los grandes, no sé, los grandes poderes que manejan esto, pues no lo quieren permitir, aunque alguno me tache de lo que sea.
Luego siempre nos van a decir, ¿no? Si es que en la tele o en la radio generalista o lo que sea, echan lo que la gente pide. Pues no sé si yo estoy tan de acuerdo con eso. Si es que lo ponen porque lo pide la gente, o lo pide la gente porque lo ponen.
Claro, la gente no conoce otras cosas. Claro, si la gente no conoce, pues tampoco se puede pedir lo que no conoces.
Exactamente.
En fin, ya está todo bastante, pero que bastante controlado, yo creo. Pues bueno, un placer haberos tenido aquí. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista. Yo os doy la enhorabuena por este disco, porque creo que está muy bien. Os pido disculpas por haber hecho esto tan tarde, ¿no? La crítica.
Más vale tarde, hombre.
Más vale tarde, sí, más vale tarde. Pero bueno, a mí me gustaría hacer las cosas a veces más rápido, ¿no? Pero también intento hacerlas bien. Y esto lo que conlleva es que necesito mi tiempo para ir empapándome los discos, porque son muchos los que
y reciben. Nosotros que agradecemos que haya gente como tú, o sea, sinceramente, cada cuanto más tiempo pasa, la verdad que personalmente más agradezco que haya gente como tú, de medios así pequeñitos, que hacen esto desinteresadamente, porque al final sois nuestros pares en el otro lado. O sea, nosotros hacemos esto también desinteresadamente, y que haya gente, compañeros como vosotros, que hagan esto, a mí me parece chapo.
Y lo que se disfruta y lo que gana es precisamente ir conociendo gente también como vosotros, que es al final lo que nos vamos llevando por el camino. Y nada, para terminar, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista, si tenéis algún plan así de futuro inmediato que queráis remarcar, yo no sé si me he dejado algo fuera, no he preguntado por videoclips porque no sé si los hay, la verdad, no sé si habéis grabado o queréis grabar.
Tenemos un videoclip de la grabación misma, en el proceso de grabación, pues aparece en YouTube, en nuestro canal.
Sí.
Y ahora hemos grabado hace poco otro, que creo que está en proceso de edición.
¿De qué temas?
Pues Mil Noches de Regalar es el...
Se empaña la ciudad, es la nueva.
La nueva Se empaña la ciudad. Y la que está el proceso de grabación es el de Mil Noches que Regalar. Ah, y luego tenemos otro, que la editamos nosotros, que es el cuarto tema, el 5 estrellas. Que ese también es un walkthrough, ¿no? Digamos,
playthrough.
¿Y algún concierto así, algo interesante que tengáis así en el horizonte?
Pues en Fiestas de Guernica, el 14 de agosto. Por eso también comentaba contigo un poquito, a ver si podíamos venir antes que eso. Pues mira, era para darle bola a eso, y pues nos lo habíamos dejado fuera.
Coméntalo, claro. Sí. 14 de agosto, entonces, Fiestas de Guernica, estaréis tocando.
Eso es.
¿En qué lugar? No sé.
En la plaza, lo que es el Basílico, donde se hacen los conciertos y las chosnas. Y eso, nosotros, Dientes de Luna, junto con Maconac y Romería Hospa, creo. Esperemos tener para ese día también el videoclip de Se empaña la ciudad, unos días antes, aunque sea para dar un poco de bombo y demás.
Y que la peña que vaya por ahí, que salga con el disco, que insisto que está muy, muy bien. No sé qué tal va, no suelo preguntar mucho por las ventas y tal, si tenéis una tirada muy larga o no, pero que merece la pena tenerlo físico, ¿eh?
Hicimos una tirada de 500 y no sé cuántos nos quedará. No sé si
la verdad que
hay 5 así.
Ah, pues hay que hacer otra entonces.
Bueno, entre que encasquetas a colegas y luego se va extendiendo la voz y demás, y en conciertos, que se nota cuando tocamos bien y no tocamos tan bien. Cuando haces un concierto bueno, la verdad que se vende.
Sí, no, y por internet también lo vendemos, ¿eh? Así que cualquiera que quiera hacerse con él desde cualquier sitio de España o de donde sea, lo enviamos sin problema.
Bueno, pues si no queréis añadir algo más, o si queréis todavía podéis añadirlo, y luego me elegís un tema, el que queráis.
Pues nada, pues Se empaña la ciudad, igual, ¿no? Sí, que no, vas a ver el videoclip.
Venga, pues vamos con ese Se empaña la ciudad, tema de apertura de este Más vale tarde, Dientes de Luna. Y gracias, Unai, Eguía, Lander, yo primero te llamaba Lander, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y que nada, que mucha suerte con Dientes de Luna, y que en un futuro estamos en contacto tanto con Dientes de Luna como con esa asociación Iparraguirre, que admiramos el trabajo que estáis haciendo, como con Bullets on Misery, como con cualquier proyecto que surja relacionado con nuestra música. Pues nosotros aquí estamos para hacer lo que podamos.
Para cuando queráis.
Encantados.
Venga, pues hasta otra.
pues ahí hemos presentado con Cabina 4 este tema Montaña, dentro del recopilatorio, el recopilatorio de bandas de Tarragona volumen 1 que nos han hecho llegar recientemente, y con ello queda una representación de los discos recogidos precisamente en ese trabajo, en ese recopilatorio de bandas de Tarragona. Cuando estamos a punto de entrar ya con una de las secciones que comenzamos en la parte final de la última temporada de La Mirada Negra, de la anterior temporada, y que vamos a retomar ahora mismo con Sergi Martínez. Sergio, que ya tenemos por aquí, para que nos vuelva pues eso a comentar las noticias y las efemérides, no sé si de la semana o haciendo un recopilatorio de lo que ha ocurrido en este tiempo. Ahora estamos enseguida con Sergi Martínez, y ponemos eso sí su sintonía, que cuál es, ¿dónde la encontramos? La sintonía, que no la encontramos, aquí está. Que bueno, que podemos llegar un poquito desengrasados después de las vacaciones, pero aquí estamos arreglándolo y poniendo todo el engranaje a punto para comenzar esta temporada con buen pie. Con ello vamos, enseguida estamos con esas noticias y efemérides. Bueno, pues solventando algunos problemillas técnicos sobre la marcha, y para eso nos ha servido la sintonía. Os pedimos disculpas por el tiempecito que hemos estado sin palabras. Y tenemos por aquí a Sergio. Sergio, ¿qué tal?
Pues muy bien, Egunon.
Muy bien. Además acertó con el micro. Mira, eso sí nos ha salido bien. ¿Qué tal el verano?
Pues bien, el verano siempre bien.
¿Vacaciones o currando?
Por aquí.
¿Por aquí?
Por aquí hemos estado.
No ha salido de Vizcaya, ¿no?
Demasiado lejos no. Mira, hoy voy a ir a Vitoria.
Y eso ya lejos, ¿no? Me iba a ir el miércoles y al final iba a ver a Exodus y al final pues me quedé sin ir.
Pero vamos, que voy a ir, pero ni siquiera sé quién va a tocar hoy, o sea que...
Vas a las fiestas y ya está, ¿no?
Sí,
lo que,
luego
lo...
voy a mirar a ver qué hay por ahí.
Lo que haya. Bueno, pues pues nada, pues encantado de tenerte aquí de nuevo en una nueva temporada. Comenzamos en una época muy complicada, ¿eh? Porque estamos en agosto y la gente está a otras cosas. Uh-huh. Pero yo una vez que estoy aquí, pues como este programa pues me llena, ¿no? El hecho de hacerlo, pues yo entiendo que ya, ¿para qué voy a perder tiempo, no? Lo comenzamos y arrancamos temporada y tiramos para adelante, ¿no?
Bueno, y vamos dando noticias y vamos poniendo música, que es de vale. Lo que se trata.
Y cada sábado estamos contigo.
Sí, claro.
Venga, pues cuando quieras vamos con lo que tengas. Ya digo, no sé si nos vas a hacer un resumen del verano o si has cogido la última semana.
Bueno, he estado buscando noticias de los últimos tiempos, de la última semana, pero también alguna cosita anterior de que ha habido durante el mes de julio, pues también he cogido, como por ejemplo la primera noticia que habla de la 31ª muestra de pop rock Villa de Bilbao. Uh-huh. Que se celebra durante las fiestas y que se presentó a mediados de julio. Como digo, es la muestra de pop rock local de Aztenagusia. Y se ofrecerán 16 conciertos este año, como en los últimos años. Son conciertos gratuitos que se ofrecen en la sala Bilbo Rock, y hay de diferentes estilos, desde el metal hasta el rap, pasando por indie, folk y todos los estilos. Los conciertos tienen lugar a las 8 de la tarde, todos los días de la Aztenagusia, de 8 a 9, tocan dos grupos cada día, y comienzan el día 20 de agosto y finalizan el día 27, con un concierto especial, el día 27, en el que van a tocar Flying Scarecrow, que son los ganadores de la última edición del Villa de Bilbao, y la mejor banda de Vizcaya del mismo certamen, que fue Nikech. Uh-huh. Entonces, Flying Scarecrow y Nikech, el día 27 en Bilbao Rock. El cartel completo lo detallo a continuación. El sábado día 20 tocan El Ortegi Anaiak y De Hiedra. Hacen power pop rock los primeros y folk los segundos. El domingo 21, La Basu, que hacen rap, y The Cot, rock alternativo. El lunes día 22 de agosto, Gerente, que hacen pop, y Franco, post-punk. El martes día 23, Ultimigo y Molicote, que hacen rock urbano ambos. El miércoles 24, Grand Matter y Lo Moque No Boquen. Uh-huh. Bueno, rock y rock and blues sureño.
Sí, blues. Lo Moque No Boquen, que son buenísimos, por cierto.
Muy buenos, muy buenos. Ese disco Alicate es espectacular. Mm. Vamos, que ese día no vamos a faltar.
intentaremos estar.
El jueves 25, Penadas por la Ley, que hacen punk, y Chivo, de la banda de Trapagarán, que hace stoner rock. El viernes 26, Evil Seeds y In Thousand Leagues, que hacen metal. Y el sábado 27, como ya hemos dicho, The Flying Scarecrow y Nikech.
Uh-huh. Y va a ser lo mejor de las fiestas.
Pues probablemente.
Porque yo, por lo menos, casi siempre, si no, por no decir siempre, yo es casi a lo único a lo que voy.
Luego, bueno, siempre hay buenos conciertos en algunas chondas, algunos bares, como por ejemplo Satellite T, que también han colocado ya su cartel, que por ejemplo se va a poder ver a Airless. Uh-huh. En Satellite T, ahora que recuerdo, que en este, durante este, hace dos o tres semanas estuve en Satellite T viendo a Robert Rodrigo.
Y sería espectacular.
Gratuito.
Y sería espectacular, además.
Muy bueno. Claro. Muy bueno.
No le descubrimos a nadie a Robert ahora mismo. Todavía hay mucha gente que tiene que valorarle como se merece. Entonces, tenemos un guitarrista aquí que para mí es de lo mejor. Y eso que han pasado por aquí, T-Bay, Joe Satriani, que tampoco vamos a entrar en comparaciones, ¿no?
No, pero pues, entre medias tocó en Bilbao Robert Rodrigo. Y de manera gratuita, así que fíjate.
Yo, vamos, creo que. Sí, por leyenda, relevancia y demás, pero puede estar a la altura a nivel técnico. A mí me parece que no tiene que enviar a nadie, y a nivel imaginativo y en todos los aspectos. Me parece un guitarrista brutal, Robert Rodrigo.
Bueno, es lo que. O sea, eso que tenemos aquí, ¿no? Parece que lo de casa no vale lo suficiente.
Sí, pues a mí, en mi caso yo digo que lo valoro y infinitamente.
Eso es.
Venga, vamos con más
pues
cosas.
Pues nada, continuamos. Bueno, damos un salto, como te digo, cambiamos totalmente de registro y hablamos de Black Sabbath. Esta gira de despedida, en principio, que están haciendo, y bueno, que parece que se ha especulado de nuevo, porque esto cada dos o tres meses se especula de nuevo con que Bill Ward, el batería original, va a tocar en los últimos conciertos y tal. Pues bueno, Bill Ward ha vuelto a desmentir que vaya a tocar en los últimos conciertos. Lo ha hecho con un comunicado oficial en Facebook y ha dicho: hemos visto informaciones en las noticias que apuntan a que Bill estará tocando con Black Sabbath en el Tour The End en Reino Unido, y esto es incorrecto, queremos estar seguros de que lo escuches de nuestra parte. Bill no estará tocando con Black Sabbath en Reino Unido o en cualquier otra fecha tour de Ian. Como siempre, gracias por vuestro apoyo y comprensión. Por lo tanto, con Tommy Clufetos, el batería que está tocando actualmente con Black Sabbath, va a ser el que termine gira.
Uh-huh. O sea, que la información.
Otra información que tiene que ver con ruptura de bandas y cosas así, Paul Di'Anno, que ya le tuvimos de protagonista antes de las vacaciones.
¿Y ha mejorado de su estado de salud? O...
Parece que ha mejorado el estado de salud, pero ha sido expulsado de la banda, de su banda.
¿De su propia banda?
Sí, Architects of Chaos, a causa de la enfermedad que le ha apartado de los escenarios hace un par de meses. Pues han hecho un comunicado oficial los miembros de la banda y han dicho, entre otras cosas, porque algunas cosas he obviado porque era bastante largo, esto es lo más duro que hemos podido imaginar, pero es lo que tenemos que decir, por mucho que nos duela tanto a nosotros como a vosotros. Por su propia salud y dignidad, Paul ya no es miembro de la banda. Como el segundo disco ya está escrito y queríamos entrar en el estudio en octubre, lo cual es imposible con Paul, digamos que por supuesto lanzaremos el disco tal como sea posible, que dicen que es incluso mejor que el anterior, que este no es el final de Artists of Chaos y que empezará un nuevo capítulo. Dicen que durante el año pasado quedó claro que no hay manera de mantener vivo a los Architects bajo estas circunstancias, que muchos habéis visto a Paul sufrir sobre y bajo el escenario durante los últimos, que su salud empeoró durante los últimos meses, y por mucho que esperábamos que la cirugía le permitiera volver a levantarse sobre sus pies, nos dimos cuenta de que era algo que no iba a suceder. Así que los cinco, dicen, los cinco sería contándole a Paul Di'Anno, hemos decidido que lo mejor es separarnos. Créenos, nadie ha derramado más lágrimas sobre esto que nosotros. Esto ya es un poco... Porque los cinco hemos compartido los últimos 11 años juntos. Y tal. Con amor, Joey, Andy, Dom y Gonzo. Pero Paul Di'Anno ha respondido, como no podía ser de otra manera. Dice, acabo de recibir un mensaje de mis compañeros alemanes, quienes han decidido continuar sin mí. En cualquier caso, no les dejaré usar el nombre Architects of Chaos. Espero que mis nuevos Architects of Chaos debuten el año que viene con nuevos miembros y un sonido y energía incluso más heavy.
O sea, que ya tenés polémica. Igual tenemos a dos Architects of Chaos en los próximos tiempos.
Eso es. Dice que está pensando en sus hermanos de Brasil para nuevos miembros y se despone un adiós traidores.
Madre mía. Mi figura, el tío, que casi le están diciendo, es que con el comunicado casi le están diciendo que se retire, porque...
Sí, porque, pues bueno, ya estuvimos comentando que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente un par de veces por el estado de sus rodillas y, bueno, el estado físico en general que tiene, y, bueno, él sabrá si está como para seguir dando conciertos, si está dando tumbos...
O si tiene una necesidad, no sé.
Claro.
Eso él sabrá. Yo desde luego la última vez que le vi, pues no le vi para subirse a un escenario. Tanto es así que ni él mismo se vio porque terminó el concierto abajo. Y no subió, pero no tenía fuerza para volver a subir. Una vez que se bajó, para los bises ya no volvió a subir.
Pues fíjate.
O sea que entonces, bueno, en fin.
Es el estado y el nivel en el que está, pero bueno. Él verá, a lo mejor después de las intervenciones se ve con fuerzas y bueno, con ganas.
A ver qué es lo que pasa. De momento ya te digo, polémica tenemos, porque igual tenemos dos bandas con el mismo nombre. O hay disputa en juzgados, no sé. Sí. Si él tiene el derecho del nombre o... Pero es a lo que apunta, ¿eh? A que va a haber ahí un rifirrafe que no sé si no llegará a juicio como ha ocurrido en otras ocasiones, por cierto.
Sí, con Saxon, con Queensrÿche y con tantos otros.
Con un montón
otros.
De bandas.
Bueno, continuamos. Otro tipo de noticias. Frontiers Music editará el próximo 14 de octubre el nuevo disco en solitario de Kim Marcello, el que fuera guitarrista de Europe. Se llamará Scrolling Up. El disco consta de 12 temas, entre los que incluye regrabaciones de los temas de Europe, Wild Child y Don't Know How to Love No More. Marcello ha estado acompañado por el bajista Ken Sandy, por el batería Derby Todd, y Matías Eklundha realiza un solo en Good Men Gone Bad. Y Michelle Lupi también ha tocado los teclados en Wild Child. La producción ha corrido a cargo de Marcello y la mezcla ha sido obra de Tobias Lindel. Uh-huh. Otra de hard rock es la banda de hard rock melódico Tiqueto, que editará nuevo disco de estudio Rich el 14 de octubre a través también de Frontiers Music. Servirá para celebrar el 25º aniversario del grupo y, al igual que han hecho en directo, interpretando al completo su debut Don't Come, y las acciones se realizaron la pasada primavera en los Rockfield Studios de Gales. Danny Vaughan, que es el cantante de la banda, dice que decidieron por unanimidad titular el disco Rich porque define a la banda en 2016 y que tiene una energía renovada, increíbles nuevos componentes y una mirada fresca hacia el futuro. Por su parte, el batería y miembro fundador Michael Clayton va más allá y asegura que no buscan encorsetarse con el nuevo disco, que muchas bandas llevan tanto tiempo como nosotros y sienten que necesitan encajar con una noción preconcebida de lo que sus fans esperan oír, y siguiendo las huellas de iconos como Queen, Led Zeppelin o Prince, han decidido expandir sus fronteras musicales e introducir a sus amigos en el mundo de Etiqueto en 2016. Uh-huh. Lo que dice, un poco lo que decían los compañeros de la entrevista también, ¿no? Que no es bueno, que también puedes coger influencias de otras, de otros estilos musicales, aunque no sea el que tú estés haciendo, y, uh-huh.
y bueno, por supuesto,
y ahí queda. Seguimos, Devin Townsend Project, que ha presentado Failure, el nuevo single incluido en su próximo trabajo Transcendence, que saldrá el próximo 2 de septiembre en Europa a través de Century Media. Contiene 10 temas y estará disponible en los formatos Picture Disc, doble vinilo dorado, doble vinilo negro y doble digipack y el CD normal. Y todos los vinilos también contendrán un CD, como viene siendo habitual con Devin Townsend. Su último disco, el anterior disco, Z2, vio la luz el 27 de octubre de 2014. Y hay que recordar que en febrero de 2017 estarán de gira, aunque únicamente en Madrid y Barcelona.
Bueno, últimamente nos quedamos muchas veces Madrid, fuera
Barcelona
de...
y Burdeos. Sí. O sea, a que le apetezca igual.
Sí, Burdeos, desde aquí, 350 kilómetros.
Sí, te quiero decir que más o menos Madrid, Barcelona, sí. Burdeos.
Igual Burdeos está hasta algo más cerca que Madrid. Mm. Que Barcelona seguro, claro.
Sí.
Que Barcelona seguro. ¿Y más cosas?
Más cosas. Shattered Walls of the Damned editará el 23 de septiembre a través de Metal Blade el nuevo álbum titulado Creatures Watching Over the Death, que incluye 9 temas. El material se ha grabado en los estudios Audio Hammer de Orlando, en Florida, con el guitarrista Jason Suecof como productor. Y recordamos que esta es la banda también del cantante Ripper Owens, del batería Richard Christie y del bajista Steve DiGiorgio. El anterior disco lo publicaron en 2011 vía Metal Blade también, que se tituló Cold Winds on Timeless Days. Uh-huh. Un gran disco también. John Oliva ha sido noticia porque ahora en julio ha comentado que en abril sufrió un pequeño derrame cerebral. Se recupera de este derrame cerebral y, bueno, él lo ha comunicado en redes sociales, y en la actualidad combina las sesiones de rehabilitación con la preparación de un doble disco de música nueva que espera editar pronto. Según él mismo ha comentado, sufrí un derrame cerebral el pasado mes de abril, no fue tan serio como podría haber sido, pero me dejó algunos retos para recuperarme físicamente, que son habituales en este tipo de derrames cerebrales. La terapia física y unas sesiones de rehabilitación le están devolviendo a la normalidad y me vuelvo a sentir confiado para grabar nueva música. Uh-huh. Dice que no se arrepiente del modo de vida que ha llevado desde los 18 años y que se ha divertido mucho en el viaje, pero que llega un momento en la vida de todos en el que tienes que dar un paso atrás y tomar algunas decisiones para cambiar tu vida. Lo que dice que ha hecho. Por lo tanto, dice que con un fresco y enérgico modo de encarar la vida, ahora se puede centrar en la edición del nuevo doble álbum de música de Oliva, que será grabado y editado muy pronto.
Pues a ver si se recupera. Está acostumbrado a superar retos.
Sí.
La verdad que su vida no ha sido excesivamente sencilla, por lo menos la muerte de su hermano le marcó mucho. Eso fue lo que le hizo, además, la depresión y demás es lo que le hizo engordar. Lo que le hizo, se sobrepuso, ha seguido con la carrera y es un grandísimo músico. Y ahora pues espero también que se recupere de esto.
Y con muchos y diferentes proyectos.
Sí, sí, sí.
No solo se ha mantenido solo con Sati, sino con Transiberian Orchestra.
Yo no le iba a Spain, que a mí me gustó mucho.
Yo no iba a Spain, muy bien.
Sí, me gustó mucho. Era muy, muy oscuro lo que proponía, pero estaba muy bien. Y bueno, el caso es que él siempre, desde la muerte de su hermano, está muy marcado por eso. También en el aspecto musical, porque yo no le iba a Spain refleja eso, precisamente. El dolor que él lleva dentro.
Sí, eso es.
Pero bueno, la forma que él tiene de sacarlo. Y la verdad que a mí me parece, ya digo, uno de los músicos más creativos que hemos tenido y que tendremos.
Sí.
A ver si se recupera.
Eso esperemos. Y ver escuchar pronto ese doble eco que está preparando. Seguimos con Refuge. Mira, tenemos de mi careta a Rage, pues sí. Refuse editará un disco con material propio. La banda encarna la formación clásica de Rage de 1987 a 1994 y ha firmado un contrato discográfico con Frontiers. El grupo está formado, para quien no recuerde, por Manny Smith a la guitarra, por Chris Eftimiadis a la batería y por Peter P. Wagner a la voz y al bajo. Se reunieron a finales de 2014 como Refuse para no interrumpir la actividad habitual de Rage y el año pasado realizaron una gira por festivales europeos. El propio P.D. Wagner dice y acentúa las diferencias que hay entre Rage y Refuse. Él dice que son dos bandas diferentes ahora. Con Refuse tenemos la posibilidad de tocar canciones de la vieja era que no encuentran su sitio en los repertorios de Rage, y que Refuse también consiste en músicos diferentes, con ideas diferentes y un sentido diferente. Dice que Refuse es más de la vieja.
Es lo que se supone, pero el último disco de Rage, él mismo ha querido volver un poco a las raíces, así que parece que está un poco mirando hacia atrás también, sí, con Rage en el tiempo. Lo que pasa que, bueno, se agradece, porque discos como Trapped, que muchas veces no encuentran representación en los directos de Rage, pues agradece que tengan ahí, pues eso, pues que estén en un repertorio con temas íntegros, no con un simple midley que algunas veces te puedes llegar a marcar. O sea, por ejemplo, sí. Hablo del Trapped, pero bueno, podía hablar de otros discos.
Yo el Trapped no sé si decir que es el mejor, pero sí voy a decir que es el que más me gusta.
A mí me parece que es de esa época, de lo mejorcito. Uh-huh. También lo mismo digo, no sé si es el mejor, pero de lo mejor, mejor...
Es que,
puede que sí.
Es que a partir de Trapped, que tienes de Missing Link, tienes, sí, de End of All... Es que hasta el End of All Days, incluso el siguiente, eran todos unos discazos.
Sí, sí, no, y tienen esa frescura que luego... pues luego dejaron de tener, ¿no? Yo tengo que decir que a mí la época de Mighty Rana y de Víctor Smolsky me encanta también, ¿eh? Uh-huh. Probablemente sea, tal vez porque yo ahí fue cuando más profundicé en su música, sea esa la que más me gusta. Uh-huh. Pero claro, el sonido añejo de Trape es más tras meta, ¿sabes? Un poco a medias, ¿no? Entre el tras el heavy metal. Uh-huh. Ese encanto no lo tenía, eso también, uh-huh, hay que decirlo.
Eso es.
Y es curioso, ¿eh? Los discos clásicos lo que tienen, no sé, es algo especial que no sabes explicar, pero que resulta que hace que aunque igual digas, bueno, a nivel de edad igual no están tan bien como este, pero sin embargo te gustan más, no sabes muy bien.
Sí, sí.
Últimamente escuchaba también los primeros discos de Los Suaves, los primerísimos, el Stein, el Esta Vida Me Va Mal, y es curioso también el encanto que tienen aquellos trabajos, ¿eh? O sea, que a pesar de que su época más reconocida tal vez sea la de los 90, yo creo que ni por asomo llega a tener ese encanto tan particular, esa magia.
A lo mejor es por los recuerdos que nos trae los primeros discos que escuchamos en su momento.
No lo sé, porque yo los primeros discos, el primer disco que escuché de Los Suaves, bueno, fue también bastante clásico, que era Ese Día Piensa en Mí. O sea, fue mi primer disco. Pero casi que me quedo con el tiempo hasta con los anteriores, fíjate lo que son las cosas. Y con Rage, pues me pasa igual. Que te gusta mucho lo más reciente, bueno, que ya no es tan reciente, la época de Terrana y Molsky, sí, ya van pasando los años.
Ya casi 20 años.
Sí, sí, pero.
Desde el principio.
Hombre, desde 2000, principios de 2000 fue por ahí cuando empezó con esa época. Pero es que luego miras para atrás y dices, joder, la época de los primeros 90, bueno, tiene una magia especial.
Nos hacemos mayores, Antonio.
Sí. Van pasando los años, sí.
Hablamos del nuevo disco de Hell Yeah también, que se llama Undeniable y que incluye una sorprendente versión del tema I Don't Care Anymore de Phil Collins, y con el fallecido Dimmu Borgir Darrell a la guitarra. La banda describe en una nota de prensa cómo se concibió la versión. Dicen que Hell Yeah había terminado de grabar las de su quinto álbum, de este Undeniable, cuando empezaron a pensar en una versión para añadir a la mezcla. El guitarrista Christian Brady sugirió el tema de Phil Collins del 82, I Don't Care Anymore, y Vinnie Paul, el batería, rompió a reír, no porque pensara que era una mala idea, sino porque él y su hermano Dimmu Borgir Darrell, ambos de la legendaria banda Pantera, como todos sabéis, la grabaron 10 años antes con Damage Plan. La versión quedó inédita y no se publicó, así que Hell Yeah empezó a componer una nueva versión del single de Collins. Intentaron extraer las partes de la guitarra de Dimmu Borgir Darrell del incompatible programa Circa 2004 que las contenía, lo que les llevó una odisea de al parecer 3 semanas o así, pero al final Vinnie Paul pudo escucharse tocando junto a su hermano, y cuando el productor consiguió aislar las pistas, las sincronizó, las escucharon y dice Vinnie Paul que se le puso la piel de gallina. Siempre hemos sentido, dice Vinnie Paul, que él es parte, que Dimmu Borgir es parte de la banda desde el primer día. Sentimos su energía y su espíritu siempre con nosotros, y que la gente pueda volver a escucharle en 2016 le hace sonreír. Uh-huh. Por otra parte, también una noticia que tiene que ver con Pantera. El próximo 13 de septiembre saldrá a través de Lesser Gods un nuevo libro oficial de Pantera titulado A Vulgar Display of Pantera. Estará compuesto por 400 páginas cubriendo sus 20 años de historia hasta su separación en 2003. Contiene imágenes de Joe Giron, uno de los fotógrafos habituales de la banda, un prólogo del bajista del grupo Rex Brown y anécdotas del batería Vinnie Paul.
Uh-huh.
Y vamos a finalizar ya la sección de noticias con el primer single de la nueva aventura discográfica de Kai Hansen, que se llama Hansen and Friends. Hansen and Friends. Uh-huh. Pon Free es el single incluido en el disco XXX 3 Decades in Metal. Está grabado en el Chameleon Studio de Hamburgo y en esta nueva aventura se ha rodeado de Alex Dietz al bajo, el bajista de Heaven's Hell Band, Eike Frese a la guitarra y Daniel Wilding de Carcass a la batería. Hasta el 16 de septiembre no se podrá escuchar el disco, no se publicará. Y contendrá 11 temas.
Bueno, pues
el single, Born Free.
El single lo adelantamos ya aquí para el que no lo haya escuchado o para el que lo haya escuchado y lo quiera volver a escuchar. Y aquí tenemos a Hansen and Friends con este Born Free, que gracias a ti, Sergio, pues presentamos ahora mismo a toda nuestra audiencia.
And you develop surrounding and the semi-
presentado ese nuevo proyecto de Kai Hansen, celebrando sus 30 años en la música. Tengo que decir que a nosotros, fuera de una entrevista que realizamos con él, nos comentaba precisamente sobre este proyecto, lo cual pues me halagó muchísimo que nos quisiera transmitir, aunque la entrevista no lo dijo, me hubiera gustado que lo hubiera dicho para toda nuestra audiencia, pero sí que fuera de ella continuamos un poco hablando con él y sí nos comentó que tenía ese plan para celebrar sus 30 años en la música, y aquí lo tenemos, este Hansen & Friends, que gracias a Sergi Martínez, nuestro hombre aquí de las noticias, pues hemos traído para todos vosotros y que se ha disfrutado. Y hablábamos de que nos recordaba Judas Priest, y es que también los últimos discos de Gamma Ray a mí cada vez se me han parecido más, o han tendido más a Judas, ¿eh?
La verdad es que de los últimos no he escuchado mucho porque en su momento llegué un poco a estar un poco saturado de Gamma Ray, Halloween, todo esto. He escuchado cosas sueltas y siempre he tenido un poco la cosa de que se estaba pareciendo más a Judas Priest.
Sí, he atendido. Las portadas cada vez se parecen más a Iron Maiden y la música cada vez más a Judas Priest. Lo que yo creo.
Va a ser la New Wave o Hamburgo Metal. Algo así.
Pero bueno, Kai Hansen de por sí es un tío con peso específico en nuestra música. O sea que
sí.
Ha marcado a varias generaciones ya.
No necesita parecerse a nadie.
Por eso. Pero bueno, sí, o sea, que es cierto que.
Son los demás los que intentan parecerse. Sí,
pero seguro que los Judas le tiran, ¿eh? Estoy seguro.
Sí.
Bueno, pues vamos con la segunda parte de tu sección, las efemérides.
Pues vamos a las efemérides, que como ya sabéis, espero que ya vayáis sabiendo, intentamos contar lo que ha pasado, bueno, las efemérides de la última semana, en este caso del 1 de agosto al 7 de agosto, lo que ocurrió en otros años con músicos, cumpleaños, muertes, y si hay algún disco o algo que reseñar, pues también lo haremos.
Venga, pues vamos.
Entonces vamos a hacerlo cronológicamente. Empezamos por el 1 de agosto, que fue cumpleaños de Joe Elliott, el cantante de Def Leppard, que cumplió 57 años. Y el 1 de agosto también, Jerry García, que fue líder de Grateful Dead y una de las figuras más importantes de la contracultura americana de los años 60, hubiera cumplido este 1 de agosto 74 años, pero falleció en 1995 víctima de un ataque al corazón mientras se recuperaba de sus adicciones. Pasamos al 2 de agosto. Fíjate, antes has puesto un tema de Rainbow cantado por Joely Turner. Pues el 2 de agosto Joely Turner cumplió 65 años ya. Y Neil Morse, otro de los grandes, uno de los músicos más versátiles del rock progresivo, con Spock's Bird, con Transatlantic y luego su carrera en solitario de rock cristiano, pues ha cumplido 56 años. Pasamos al 3 de agosto, día en el que James Hetfield cumplió 53. Tenemos que recordar que James Hetfield, cantante de Metallica publicará este otoño un nuevo disco.
Expectación.
Habrá que ver qué nos traen este año, esta vez. Y Stephen Carpenter, el guitarrista de Deftones, que también cumplió el 3 de agosto 46 años. Pasamos al 4 de agosto, en el que recordamos a Robin Crosby, el miembro fundador y guitarrista de Rat, que se tuvo que retirar de la banda en 1991 debido a su fuerte adicción a las drogas. Hubiera cumplido este 4 de agosto 57 años, pero falleció por una sobredosis en 2002. Para el 5 de agosto tenemos el cumpleaños de Christian Oldewalders, que fue bajista de Fear Factory entre 1993 y 2005 y que cumplió 43 años. Y el gran Jeff Porcaro, el que fuera batería y fundador de Toto y que colaboró con un montonazo de músicos y de bandas que le ofrecieron una millonada para, por ejemplo, Bruce Springsteen o Dire Straits, que querían que fuese su batería. Este falleció en 1992, Jeff Porcaro, con 38 años, víctima de un shock alérgico debido a un insecticida, aunque luego hay otras informaciones que hablan de drogas y demás, pero en principio la versión oficial es esta. Pasamos al 6 de agosto, que es hoy, y hoy cumple años Vinnie Vincent, el que fuera guitarrista con Kiss en un par de discos. Cumple 64 años. Y en 2009, fallecido con 58 años tal día como hoy, Willie DeVille. A lo mejor alguno se piensa que, bueno, Willie DeVille, con su demasiado corazón y tal. Pues bueno, era un rockero como la copa de un pino y bueno, lo que pasa es que luego tenía sus influencias,
sí,
cajún, puertorriqueñas, demás. A mí me gusta, por ejemplo, mucho su versión del Hey Joe de Jimmy Hendrix.
Yo no he seguido tanto,
pero yo lo dejo ahí.
¿Y entonces cuándo falleció?
En 2009, con 2009. 58 años, víctima de un cáncer de páncreas. Uh-huh. Y para mañana 7 de agosto tenemos el cumpleaños de... Mira, hablabas de una leyenda como Kai Hansen, pues tenemos la de Bruce Dickinson también. Fíjate, en la misma semana tenemos cumpleaños de Joel E. Turner, de Bruce Dickinson y de James Hetfield.
Bueno, una buena semana fue para el metal de nacimientos.
Bueno, y el mes.
A ver quién ha nacido en este mes, esta semana, que igual en el futuro es uno de nuestros músicos. Claro. Será la clave.
Bueno, pues Bruce Dickinson cumplirá mañana 58 años. Luego James Hasta, vocalista de hardcore de Hatebreed, que cumplirá 39 años. Y luego una historia que he encontrado bastante curiosa, que es Akira Yoh Yamanaka, un cantante japonés de la banda Flower Traveling Band entre 1969 y 1973. Esta banda hacía rock progresivo. Pero este hombre, Akira Yoh Yamanaka, posteriormente, en los años 80 o más adelante, fue cantante también de The Wailers, la banda de ¿desde dónde ahora? Del cantante este de reggae, de Bob Marley.
Sí.
O sea, fíjate el registro que tenía este hombre, o el aspecto musical que tenía, ¿no? Aparte fue actor y demás. Bueno, pues este hombre, Akira Yoh Yamanaka, murió de un cáncer de pulmón en 2011 con 64 años. Uh-huh. Como me ha parecido una cosa curiosa, pasar del rock progresivo a cantar en una banda de reggae como The Wailers, pues la he traído aquí. Uh-huh. Y para finalizar, pues tenemos a Tommy Bolin, el que fuera guitarrista de Deep Purple únicamente en un disco, en Come and Taste the Band. Falleció el 2 de agosto, nació el 1 de agosto de 1951, pero murió a los 25 años en 1976 debido a una sobredosis. Y bueno, y quería recordarle hoy con una de las canciones de ese disco de Deep Purple, Come and Taste the Band. Y la canción, como fue un disco un poco denostado, yo creo, de la época post Blackboard, pues he querido traer una canción de ese disco que para mí está muy bien.
¿Cómo te gustan los Purple, eh?
Sí, como decíamos hace un momento, nos gustan los clásicos.
Se te nota, porque yo no sé, ha habido varias veces ya que hemos puesto aquí a los Purple en tu sección.
Ya, me lo has dicho hace un momento y la verdad es que no soy consciente, así que sí.
Además es que te gusta cualquier época. Bueno, pues con ello vamos a ir y nos vamos a despedir también nosotros. Me quedan cosas pendientes que, bueno, dejo para el miércoles. Tenía un montón de música atrasada. He escuchado discos de hace... bueno, alguno de hace 4 años. O sea, fíjate, que todavía no había podido escucharlo. Evidentemente no en formato físico, sino en MP3. Y quería pues simplemente pues hacerlo sonar, porque al final la buena música, aunque lo escuches un poco más tarde, que no sea una novedad estricta, pues se puede hacer disfrutar. Lo dejo para el miércoles pendiente. Y ahora cerramos el programa y tu sección con este Coming Home de Deep Purple. Y gracias, Sergio, que contamos contigo la semana que viene otra vez.
Muy bien. ¿Vale? Yo lo único es, si ves que tienes tanto programa para poner música, a lo mejor hay que ir pensando en una emisora 24 horas.
Yo necesitaría 24 horas, pero claro, necesito también otras 24 para escuchar la música antes de ponerla.
Claro.
Pues si no...
Igual se puede aprovechar para hacerlo todo a la vez.
Claro, si no hacemos una especie de gran hermano en mi casa y todos los discos que voy poniendo nuevos los voy presentando.
Oye.
Así que vean cuál es mi actividad diaria, que es escuchar música.
Pero sin expulsiones.
Bueno, Sergio, pues hasta otra y también a nuestra audiencia. Nos despedimos hasta el miércoles para nuestra audiencia, que volvemos a estar aquí de 6 a 8 de la tarde, y el sábado que viene contamos otra vez contigo, salvo noticia contraria, porque bueno, estamos en verano y quién sabe, igual nos apetece irnos a la playa de repente.
No creo que a la playa vayamos.
Bueno, venga, pero hasta otra, Sergio.
Hasta el sábado.